Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro Priego Cofrade, el programa que desde Radio Priego y Telepriego, una cuaresma más, estamos llevando hasta todos sus hogares con la intención de darles a conocer todas aquellas novedades, noticias relacionadas con el mundo de las cofradías y hermandades de nuestra Semana Santa. Hoy, en este caso, con un invitado especial, ya que tenemos la suerte, el honor y el placer de compartir plató y estudio de radio con Ángel Cristo Arroyo, el conciliario de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de nuestra localidad, al que ya saludamos. Ángel, pues bienvenido a la radio y a la televisión de nuestro Priego Cofrade.
Muchas gracias.
Bueno, Ángel, ¿cuántos años en Priego y después de esos años, cómo valoraría usted nuestra Semana Santa? Porque tú, ¿me va a permitir que te tutee?
Por supuesto.
Por supuesto. Tú venías de Almedinilla, conocías la Semana Santa de Priego, pero cuando ya tomas posesión y vives la primera Semana Santa de Priego, ¿qué te pareció nuestra Semana Santa?
Bien, pues llevo 4 años en Priego, ¿no? Este es el 4º año, ¿no? Y para mí, pues la verdad es que siempre me ha impresionado mucho la Semana Santa de Priego. Sobre todo porque yo creo que tiene una idiosincrasia muy propia, ¿no? A la misma vez que tiene un abanico amplio, ¿no? Porque ha cogido distintos estilos, distintas formas y ha sabido congeniar lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Pero a la misma vez también yo creo que muestra una religiosidad muy grande que tiene este pueblo, ¿no? Que tiene Priego de Córdoba,
¿no? No he saludado a nuestra compañera Laura Serrano, pues la saludamos ya. Laura, bienvenida a un Priego Cofrade más.
Bueno, Rafa, estamos, como dices, con el conciliario de la Agrupación de Cofradías, don Ángel, y aprovechamos para un poco explicar para todo aquel que no lo sepa cuál es la misión, la labor del conciliario dentro de esta agrupación que engloba todas las hermandades de nuestra localidad. ¿Cuál sería un poco el papel?
Bien, pues como dice la palabra, tiene que conciliar, ¿no? Tiene que intentar conciliar a que, bueno, las hermandades y cofradías puedan llegar todos a buen término, ¿no? Y sobre todo, pues que puedan expresar lo que es la identidad propia de las hermandades y cofradías, ¿no? Que es una evangelización, una catequesis en la calle, ¿no? El conciliario, sacerdote, ¿no? Al final lo que cuida es la fe y las costumbres de nuestras hermandades y cofradías. Luego ya cada una de las hermandades pues tendrá su propia idiosincrasia, tendrá su trabajo, tendrá su formación, tendrá su estilo propio, que tendrán que custodiar también según sus estatutos, según su reglamento de régimen interno, ¿no? Pero en definitiva eso, ¿no? Es conciliar, ¿no? Y ayudar a la fe de cada uno de los hermanos, ¿no?
Llegar a puntos de encuentro que siempre,
claro, van siempre a ser son necesarios. Es verdad que en Priego el trabajo de años de la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha hecho que haya un buen ambiente, ¿no? Yo me alegra porque en estos últimos años, cuando he visto renovaciones, ¿no? De distintos hermanos mayores, ¿no? Que han pasado por la Asamblea General de Hermanos, ¿no? Ellos mismos decían que una de las cosas que se van a perder es participar y estar y formar parte de la Agrupación de Hermandad de Cofradía. Yo creo que se ha quedado un buen ambiente, se ha creado una gran hermandad entre todas nuestras hermandades y cofradías y que se trabaja juntos por el futuro del mundo cofrade, ¿no? En definitiva.
Hay buena sintonía.
Sí, hombre, siempre hay alguna cosa que hay que mejorar.
Que debatir.
Ahí está, pero bueno, es importante, ¿no? También es importante el debate, ¿no? Claro. Yo creo que el debate nos hace también pararnos a reflexionar, nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y nos hace también avanzar en muchas cosas, ¿no? Que como es lógico, las hermandades y cofradías también tienen que adaptarse a este siglo XXI, ¿no? En el que estamos viviendo.
De un tiempo a esta parte, la verdad es que nos ha llamado la atención la labor que está haciendo precisamente la agrupación en el tema de formación espiritual para las hermandades, en formación. Lo vemos a través de esa escuela cofrade que lleva ya bastantes años funcionando, que cada vez abre un poco más el abanico a más materias y que cada vez, bueno, reúne a más gente. Comenzó siendo algo un poquito más pequeño y ya cada vez más, ¿no? Sí. Es importante que no se pierda, ¿no? Esa formación espiritual.
Claro, claro. No solamente espiritual, es una formación, queremos que sea una formación integral de las hermandades de cofradías, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comenzó, se comenzó un poco más de vista a que cada uno eligiera, ¿no?, si quería a lo mejor tener un poco más de formación, si quería tener un poco de conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras, de temas propios del Magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero cuando el año antes de yo llegar, el presidente entonces, don Pedro también, ¿no?, es el que decide que la agrupación de cofradía necesita que se haga una escuela cofrade abierta, ¿no? ¿Abierta para qué? Para que todos los que quieran venir, todos los hermanos cofrades, puedan llegar y profundizar en todo tipo de temas. Como bien has dicho, hemos intentado que haya un abanico de temas que vaya enriqueciendo también y que vaya conociendo y formando a nuestros cofrades, porque es verdad que hoy más que nunca necesitamos que los cofrades estén bien formados, sean cristianos no solamente de Semana Santa, sino cristianos de todo el año, ¿no? Y para eso pues necesario una formación, es necesario conocer qué es lo que dice la Iglesia, ¿no? Porque muchas veces tenemos malentendidos, ¿no? Una cosa es lo que nos han dicho, otra cosa es lo que hemos visto en las redes sociales, otra cosa es lo que hemos visto en Internet y otra cosa es lo que dice la Iglesia. Entonces es importante preguntarle a la Iglesia qué dice de este tema, ¿no? ¿Qué trata de este tema? ¿Por qué este tema, ¿no? Y entonces en esos ámbitos, ¿no?, de formación, pues con especialistas de distintos temas que vienen de toda la provincia y hasta de fuera, hacemos que, bueno, pues que nuestras cofradías puedan ir también formándose. Tengo que destacar que en el último encuentro de presidente de la agrupación de cofradías, don Jesús, que asistió también a él, ¿no?, el vicario nuestro de la Campiña le felicitó, porque somos uno de los pueblos pioneros en este tema, ¿no?, en el tema de formación de esta escuela cofrade, ¿no? Entonces, bueno, Dios quiera que podamos seguir muchos años más, ¿no?, intentando atraer y a formar a nuestros cofrades, ¿no?
Bueno, Ángel, una pregunta casi obligada. Hace prácticamente un mes y medio se cerraba ese Año Santo del que hemos disfrutado en nuestra localidad. ¿Qué supone a nivel de cofradía y sobre todo a nivel de, para un católico y un cristiano prieguense, que nuestra localidad haya celebrado un acto de esa envergadura durante un año entero?
Ha sido un año muy importante para Priego, para la Iglesia Diocesana de Córdoba, ¿no?, y en especial para los católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede vivir un año jubilar. Que la Iglesia, de una manera especial, el Papa Francisco, conceda un año jubilar a una hermandad por este 425 aniversario, algo muy extraordinario. Que es verdad que en estos últimos tiempos se está haciendo más ordinario de lo común, ¿no? Pero es cierto que para Priego llevamos muchos años sin tener año jubilar, ¿no? Casi siglos, ¿no? Entonces, fue un año que queríamos que fuera importante, un año que quisiéramos que marcara y un año que, sobre todo, robusteciera y fortaleciera la fe de este pueblo, ¿no? En torno, en este caso, a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que no podemos en ningún momento dejar de pensar que es una de las devociones o la devoción más importante de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, han sido años, un año intenso, un año con muchísimas actividades de todo tipo, formativo, celebrativo, expositivo, cultural, de todo, ¿no? Con todo un montón de encuentros, un montón de peregrinaciones, un montón de trabajo, en definitiva, ¿no?, para la hermandad. Y yo, la verdad, que me siento muy contento, ¿no?, de los frutos que hemos podido sacar de este año jubilar y, sobre todo, los frutos que se verán después, porque muchas cosas se han quedado ahora sembradas y, como dice el Señor en el Evangelio, a su tiempo dará fruto, ¿no?, a su tiempo, ¿no?
Y eso para el mundo cofrade prieguense le repercutirá de manera positiva, supongo, ¿no?
Claro, porque si en definitiva cuando se hace un año jubilar y se mueve la fe de un pueblo, ¿no?, lo que intentamos es que esa fe siga creciendo desde los más pequeños a los jóvenes a los mayores. Es verdad que los mayores ya la tienen muy inculcada. Ahora lo importante es que llegáramos a los pequeños y a los jóvenes. ¿Para qué? Porque si ellos lo viven, el día de mañana ellos también responderán al tema de nuestras hermandades y cofradías, que es una preocupación que hoy tenemos. Si os adelanto ya que, si Dios quiere, el próximo curso, la Escuela Cofrade, va a tener como tema principal el tema de la juventud. Nuestro obispo, después del sínodo que ha hecho el Papa sobre los jóvenes, ha querido y quiere que pongamos en marcha una pastoral especial en tema de la juventud y concretamente con las hermandades de cofradía, porque es verdad que muchas de nuestras hermandades de cofradía mueven a muchos jóvenes y a esos jóvenes tenemos que formarlos, tenemos que prepararlos, ¿para qué? Para que el día de mañana sean ellos los que lleven adelante nuestras hermandades de cofradía, ¿no?
Aprovecho precisamente por aquello de que ser padre y vivir en el seno de una cofradía, ¿qué deberíamos de hacer, Ángel, los cofrades para hacer este mundo tan atractivo a los jóvenes, a nuestros hijos y a la juventud que desconoce la cofradía a lo mejor por no pertenecer a una familia que esté vinculada a alguna de ellas?
En primer lugar, vivirlo. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Pasa como la fe. Muchas veces decimos, ¿cómo se transmite la fe? La fe se vive en casa. de una forma muy sencilla, cuando uno reza con ellos, cuando uno le enseña, cuando uno le transmite, ¿no? Pues la devoción a la otra hermandad es igual. A mí me llama la atención, voy a hacer una comparación, ¿no? Pero en Almedinilla, cuando yo llegué, los niños no se apuntaban a las hermandades. Se apuntaban cuando ya eran jóvenes, cuando eran más adultos, ¿no? Pero aquí en Priego no. Ahora hace unos días que he estado en el triduo del mayor dolor, ¿no? El último día con la imposición de las medallas fueron una multitud de niños pequeños, casi recién nacidos, los que las familias venían a ser los hermanos de esta hermandad. Es una bendición. Y yo les decía que esto es el futuro de nuestra hermandad. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace desde pequeño haciendo que los padres transmitan esa devoción de sus titulares también a sus niños. Si ellos lo ven, si ellos lo viven en casa, si ellos lo practican luego con cada una de las hermandades, ¿no? Eso va a hacer que el día de mañana eso quede ahí dentro, ¿no? Esa semilla que han sembrado quedará fruto, y fruto abundante. En nuestros jóvenes, el tema de nuestros jóvenes hoy actualmente, bien, pues yo creo que nuestros jóvenes el tema de la hermandad de cofradía está muy inculcado, ¿no? Lo tienen muy metido, ¿no? Yo pienso que todas las hermandades de cofradía tienen juventud, unas más, otras menos, algunos son más por su estilo más atrayente para los jóvenes, otros a lo mejor todavía por su mantenimiento de tradiciones antiguas, a lo mejor hace que los jóvenes queden todavía en un segundo lugar, o lo que sea. Habrá que ir madurando y habrá que ir haciendo que los jóvenes ocupen un lugar importante en nuestras hermandades y cofradías, y sobre todo que ellos sean también los que lleven adelante el timón, siempre sabiendo pues que necesitan el respaldo de los adultos, necesitan el respaldo de los mayores, una buena formación, un buen estilo de vida. Eso, lógicamente, todo eso ayudará a que preparemos un futuro importante en Priego para el tema de las hermandades y cofradías, ¿no?
Bueno, yo te voy a hacer una preguntilla, como no nos pueden mentir, ¿vale? Y a colación de la escuela cofrade, bueno, yo soy uno de los alumnos asiduos, el último año un poquito menos, siempre me quedaba con una frase que todos los ponentes decían, que en Priego vivíamos, éramos privilegiados por la situación que teníamos, por los cultos, por la vida interna de la hermandad. Con la mano en el pecho, Ángel, y después de 4 años, ¿es verdad?
Es verdad, pero no solamente, fiaros, no solamente en el tema de hermandades. Priego, yo escuché a un sacerdote que estuvo aquí, que Paco, ¿no?, cura del Carmen, ¿no?, que decía él que esta zona de Priego, Almedinilla, Carcagüey, esta siempre está algo, era un oasis. ¿Por qué? Porque aquí todavía se vive, se mantiene una fe cierta y profunda. Y eso se ve, ¿no? Y se ve en nuestras hermandades y cofradías, se ve en el trabajo, se ve el cómo ellos intentan evangelizar, se ve en las obras de caridad que realizan a lo largo del año, se ve cómo cuidan. Cada año yo estoy muy contento de cómo cuidan los cultos, cómo cuidan las salidas. Ya cada hermandad, algunas empezaron antes, otras han empezado después, al tema de que antes de la salida de estacional, antes de la procesión, confesarse todos los costaleros, todos los hermanos. Eso, aunque sea un trabajo para mí es un orgullo, una alegría ver cómo las hermandades van entrando también en esa maduración cristiana que es fundamental. Entonces, lógicamente, yo creo que Priego es un pueblo excepcional en ese aspecto, ¿no? Porque mantiene sus tradiciones, mantiene una fe cierta y sabe transmitirlo, ¿no? Y sabe mantener a los de fuera, ¿no? A todos los que venimos de fuera, porque hombre, aunque yo he venido de fuera, me siento yo también un prieguense, ¿no? Y lo voy viviendo así, ¿no? Lo estoy viviendo así. Eso no significa que no haya dificultades. En todas las hermandades y cofradías hay dificultades, unas mayores, otras menores, pero siempre hay dificultades, pero no por culpa de la hermandad, por culpa de las personas que lo formamos. Esto es igual que la iglesia. Es verdad que la iglesia, dentro de la iglesia, pues somos seres humanos los que estamos y muchas veces pecadores, ¿no? Entonces, pues el pecado de uno mancha la institución, ¿no? Mancha la institución de la iglesia. Lo mismo pasa con las hermandades. A lo mejor hay un cofrade que no vive, que no da ejemplo, y eso hace que manche a la hermandad. Pero la mayoría de nuestros cofrades son personas comprometidas, personas creyentes, personas que viven y que mantienen su tradición y su fe, ¿no? Y lo viven en las hermandades de cofradía.
Don Ángel, la ha mencionado usted ahora mismo, ese carácter solidario de las hermandades, de las cofradías. La ha dicho de pasada, pero yo creo que es importante que nos centremos un poquito, porque siempre que hablamos de su labor, destacamos eso, ¿no? En ese goteo constante, no solamente en determinada época del año, ¿no?, que quizás sea más visible, sino que durante todo el año es increíble esa labor que realizan con familias más necesitadas, con momentos puntuales, con situaciones complicadas, ¿no? Se recurren, sí, en muchos casos a la hermandad, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo, ¿no? Es cierto que yo tenía un profesor en Roma que decía que cuando una persona hoy necesita, tiene una necesidad especialmente de caridad, ¿no?, sabe muy bien que es en la iglesia donde va a encontrar ayuda, ¿no? Y eso pasa también aquí en Priego, ¿no? La gente sabe que las hermandades hacen obra de caridad y por eso intentan a través de nuestras hermandades, pues, pedir ayuda, ¿no? yo quisiera destacar, por ejemplo, que nuestras hermandades y cofradías, como hemos dicho, no dedican solamente unos días al año a vivir su fe a través de la hermandad, sino que viven el año entero. Y son muchas las que atienden a familias necesitadas, son muchas las que hacen concretas obras sociales, ¿no? Por destacar, ya estábamos hablando del año jubilar, ayer nos llegaban ya las imágenes de la construcción de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno en el Perú. Nos mandaban un vídeo, ¿no?, a la hermandad diciendo qué contentos estaban, ¿no?, los vecinos de aquella aldea, ¿no?, porque había sido una aldea que había sido... había tenido una catástrofe natural, ¿no?, por causa del agua, ¿no?, y se habían hundido muchas de las casas y la iglesita que ellos tenían la habían desaparecido también. Entonces, ver esas imágenes, ver esos vídeos donde la gente se emociona diciendo al otro lado del continente, ¿no?, al otro lado del mar, ¿no?, y del océano, te dicen que gracias por haber hecho esta obra de caridad con ellos, pues, llena de alegría, ¿no?, llena de gozo, ¿no? Y si eso es allí, pues también aquí, ¿no? Y aquí el pan de la soledad, el ensayo solidario del mayor dolor, los potitos de la pollinica, y así podemos seguir diciendo, cada una de ellas hacen una gran labor social, y eso también hay que reconocérselo hoy, nuestra sociedad tiene que reconocérselo a nuestra hermandad y cofradía. Yo creo que el perico lo sabe reconocer, por eso saben todos, saben estar con las hermandades y cofradías en los momentos más necesarios, ¿no?, porque al final nuestra hermandad y cofradías yo creo que son un eje fundamental en la vida social de este pueblo de Priego, ¿no?, de su aldea.
Bueno, Ángel, y la salud de la hermandad, si hubiera que definirla de alguna manera, a nivel formativo, a nivel de pastoral, ¿tú cómo la catalogarías, si se puede definir o catalogar de alguna manera? Evidentemente que hay que seguir trabajando, pero ¿en qué estado estamos?
Yo diría que estamos en un estado de renovación. Esa creo que sería la palabra, ¿no? Creo que hoy, más que nunca, necesitamos ir adaptándonos a las circunstancias, ¿no? Fijaros, en este último año hemos tenido que hacer, por petición también de los hermanos mayores, el cambio de reglamento del régimen interno de la agrupación de hermandades y cofradías, ¿no? Este cambio ha traído pues, renovaciones importantes. Cuando yo llegué a Priego hace 4 años, yo visité cada una de las hermandades y cofradías, y en cada una de esas visitas la queja constante era que habíamos hecho ya un calendario muy amplio de actividades y que nos habíamos comprometido todos a estar con todos, y que eso sobrecargaba a la Junta de Gobierno de nuestras hermandades y cofradías, especialmente a los hermanos mayores, y que no teníamos candidatos para ser hermanos mayores. ¿Por qué? Pues porque al tener tantas actividades, pues nadie se quería comprometer de esa manera, porque al final son 4 años en la que uno dedica por completo a una hermandad y cofradía y no a su familia o no a su vida, ¿no? Entonces escuché el clamor de todos los hermanos mayores y de la Junta de Gobierno, los que me pedían un cambio, ¿no?, que me pedían un cambio. Lo llevamos a la Asamblea General de Hermanos, ¿no?, y estuvimos reflexionando juntos, y entonces yo le intentaba hacer ver que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el sentido de la hermandad, porque hemos hecho sentido de fraternidad, es decir, nos ayudamos todos unos a otros y vamos a estar todos juntos, pero ¿y el sentido de hermandad? ¿Por qué no lo recuperamos? Me explico. Hoy, cada una de nuestras hermandades y cofradías pueden tener 500, 600, 2.000, 3.000 hermanos, ¿no? Muchas veces hemos reducido la hermandad a la Junta de Gobierno. Hemos dicho, bueno, pues si son, que ahora hablaré también de eso, si somos 40, pues esos 40 somos la hermandad. No, miren ustedes, no. La hermandad son todos los hermanos, todos los que forman parte, todos los que están inscritos. Y a todos esos hay que atraer. A todos esos hay que llamar, a todos esos hay que convocar, y todos esos son los que tienen que estar en nuestros actos. No tenemos que llenar las celebraciones unos a otros para que así se vea que la iglesia está llena, o que las rifas están llenas, o que los actos están llenos. No. Tiene que ser que nosotros volvamos otra vez a ilusionar a todos nuestros hermanos para que vuelvan otra vez a nuestras hermandades, para que la vivan. No que vuelvan, porque están, ¿no? Pero por lo menos que se impliquen, que haya compromiso y que lo vivan, ¿no? Yo creo que eso era importante. Entonces, en eso estamos avanzando, ¿no? Igual que también hemos tenido que adaptarnos a las normas diocesanas. Ha sido, seguramente, voy a pasar a la historia como el cura que ha cambiado la Junta de Gobierno de nuestra hermandad de cofradía, pero creo que es importante que nos adaptemos a las normas, sobre todo porque en la legalidad tendremos apoyo. Cuando no hay legalidad, no podremos tener apoyo. Entonces, claro, si aquí en Priego por tradición, porque toda la vida de Dios, como se dice aquí, ¿no?, se habían hecho juntas de gobierno ya de 40, de 100 hermanos, eso no está recogido en los estatutos. Una votación con 40 hermanos no es una votación legal. ¿Por qué? Porque no hay junta de gobierno de 40 hermanos. Las normas diocesanas dicen que lo máximo tienen que ser 20. Entonces hemos tenido que adaptarnos a eso. Eso yo comprendo, y desde aquí también felicito a nuestros hermanos mayores porque se han sabido adaptar con todas las complicaciones que eso traía. Porque lógicamente eso ha tenido quejas, ha tenido, pues bueno, malos caras, ¿no? Y han tenido malos momentos porque unos y otros decían, pero bueno, ¿por qué tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué tiene que cambiarse? Bien, porque al final cuando nosotros vivimos dentro de esas normas que la Iglesia nos pone, nos pueden ayudar. En el momento que nos salgamos, pues cualquier cosa ya fuera de la norma es difícil. Es difícil que podamos tener apoyo, en este caso, de nuestro obispo y del obispado, ¿no? Entonces, bueno, yo felicito a las hermandades y cofradías que han ido entrando en ir poniendo en regla nuestra junta de gobierno. Ya casi todas son de 20 hermanos, ¿no? La mayoría 20 hermanos. Y luego, sí, cada una de las vocalías tiene una comisión, que es la que tiene un conjunto de hermanos que ayuda a esa vocalía.
Pero eso, ya no forma parte, claro.
Eso es. Pero ya no tienen voz, pero no tienen voto, ¿vale? Y eso ya lo tenemos claro, y eso lo llevamos ya a nuestras reuniones, a nuestras juntas de gobierno, y cuando haya que tomar una decisión importante, que dice los estatutos, habrá que convocar a toda la Asamblea General de Hermanos. Entonces ya sí, se le escucha a todos los hermanos. Los hermanos tienen su voz, tienen su voto, y decidirán temas importantes dentro de nuestras hermandades. Pero yo creo que todo esto, por eso decía, te decía, Rafa, que creo que la palabra sería esa renovación, ¿no? Estamos intentando renovarnos. Renovarnos a través de nuestros estatutos, renovarnos a través de darle el lugar que le corresponde a todos los hermanos en nuestras hermandades y cofradías, renovarnos a través de la formación. Hemos querido cuidar y estamos cuidando la formación, y junto con eso estamos mirando un futuro, porque si no, de la otra manera, el futuro es corto. Ahora mismo, si pensamos de esta manera y trabajamos desde este punto de vista, tendremos un futuro, ¿no? Un futuro que nos ayudará y que hará que nuestras tradiciones, nuestras hermandades de cofradía, pues tengan un buen ambiente, ¿no? Y sobre todo tengan eso que hemos dicho, historia, ¿no? Historia de futuro.
Bueno, renovarnos también por las noticias que tenemos y seguramente en las entrevistas que realizaremos las próximas semanas, muchas cosas que se hacen en el seno de la hermandad y no se ven. Sabemos que muchas hermandades están invirtiendo precisamente en conservación de patrimonio, en realización de obras en sus respectivas sedes, que ese es el mundo que no se ve, que parece que la hermandad es lo que saca a la calle el día que salga su desfile y el resto parece que no existe. Y eso también es ese pequeño también matiz de renovación.
Es importante también destacarlo, ¿no? Yo creo que es importante. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento con la hermandad de cofradía, sobre todo porque en Priego nuestras hermandades de cofradía están manteniendo el patrimonio de Priego, ¿no? Y el patrimonio cristiano, ¿no? Es importante porque, pues porque, por ejemplo, la parroquia de la Asunción, en la que yo estoy, ¿no? Pues solamente la parroquia de la Asunción, mantenerla, que cuando se acaba una restauración por un lado, empieza otra por otra esquina, ¿no?
Porque tan es grande que
es imposible, ¿no? Pero luego también hay 6 templos más, que son los que llevan nuestras hermandades de cofradía. Si no fuera por ellas, yo hoy no las podría tener los templos como están. Y eso se lo agradezco yo y lo ha agradecido el obispo personalmente a cada una de nuestras hermandades. Están haciendo un bien inmenso cuidando y manteniendo sus templos y manteniendo en definitiva pues todo el patrimonio de nuestra hermandad y cofradía. Es un dineral, porque cualquier cosa hoy de restauración cuesta un dinero. Y muchas veces eso no sale, como bien has dicho, ¿no? A la calle no sale pues todo el mantenimiento de un templo. Recuerdo ahora mismo pues que hermandades que para mantener este año su templo han gastado más de 12.000 euros. Es una cantidad de dinero muy grande y que ha sido una inversión grande de la hermandad para el bien de su templo y en definitiva para el bien de la iglesia de Priego, para todo el pueblo de Priego. Entonces yo creo que eso también ha de destacar y creo que es importante que se lo valoremos y se lo agradezcamos, ¿no?
Sí, claro, porque se ven actos de como ocurrió hace varios años con los bancos de San Francisco, claro, ahora la ermita de los Dolores, o sea que eso es lo que no se ve, pero ahí están las hermandades, como siempre.
Y sobre todo trabajando juntas. Yo una de las cosas que recuerdo con mucho cariño de aquel año de los bancos de San Francisco fue la buena sintonía que hubo entre los cuatro, ¿no? Las cuatro instituciones, ¿no? Que están dentro de la sede de San Francisco, ¿no? Las tres hermandades, el Buen Suceso, la Columna y Nuestro Padre Jesús, y también el Orden Tercero. Como los cuatro trabajaron codo a codo para sacar adelante este gran proyecto que pensábamos al principio que iba a ser más fácil, pero después se hizo complicado. Sí, pero bueno, al final, gracias
mucho,
a Dios,
mucho,
bueno,
banco.
Mucho banco, mucho dinero, ¿no? Y a veces poco donativo, ¿no? Pero bueno, pero al final, gracias a Dios, entre actos, otra celebración, otra verbena, ¿no? Al final se consiguió sacar y, oye, es una preciosidad. Hoy a entrar a San Francisco, esa era una de mis quejas constantes, ¿no? Cuando yo estaba en Almedinilla y venía en mayo, a la fiesta de mayo, ¿no? Y llegaba a San Francisco, ¿no? Y veía aquella cantidad de bancos, cada uno distinto, de todos los colores, de todos los tamaños. Yo decía, pero bueno, aquí no pueden cambiar estos bancos. Y cuando yo llegué, pues se lo dije también a la comunidad de San Francisco, ¿no? Que uno de los proyectos era hacer eso, ¿no? Y bueno, con el año jubilar, pues nos lanzamos a hacerlo y gracias a Dios, pues hoy es también una realidad, ¿no? Es una realidad.
Pues Laura, si quieres.
Bueno, pues solamente resaltar eso, de nuevo, ese papel que realiza nuestra hermana de cofradía y sobre todo esa constancia, ¿no? Y esa visión de futuro que me ha llamado la atención, ¿no? El uh-huh. seguir trabajando no solamente por lo que tenemos ahora claro. mismo, que lo disfrutamos nosotros, sino también ver esa visión dentro de unos años para que nuestros hijos, esos pequeños dos que también hemos mencionado, pues también tengan esas cofradías y esas hermandades como punto, ¿no? De referencia sí. y para vivir la fe, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que
claro.
se trata.
A mí me alegra porque cuando hemos celebrado este 425, ahora estamos con el 425 de la Soledad, ¿no? O estamos con los 30 años del mayor dolor, o cada aniversario, ¿no? Me alegra ver cómo ha habido un pasado. Y ese pasado ha sido con hombres y mujeres de este pueblo que han sabido poner en marcha, ser constantes, trabajar día a día para que después de 400 años nosotros lo pudiéramos heredar. 400 años.
Y yo ellos ya tuvieron esa visión, ¿no?
Ahí está, tuvieron una visión de futuro, ¿no? Y yo me planteaba ese tema, ¿no? Y nosotros podremos hacer que todo lo que estamos haciendo puedan durar 200, 300 años para que los que vengan después que nosotros puedan decir, pues trabajaron bien para que hoy nosotros lo tengamos. Esa cadena, ¿no? Esa cadena que va haciendo eslabón tras eslabón que llegue hasta nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando veíamos esa representación que hizo la Hermandad de la Soledad, ¿no? De aquellos inicios, ¿no? De aquella firma de las actas primeras, ¿no? Y ver a aquellas personas, a mí me conmovía porque decía, ¿quién le diría a esas personas que hoy lo íbamos nosotros a imitar, ¿no?
La verdad.
Y hoy se estaba imitando, ¿por qué? Porque para nosotros, aquellas personas que en aquel momento eran a lo mejor una desconocida, hoy para nosotros son personas muy importantes, porque nos han dado y nos han transmitido lo que hoy somos y lo que tenemos, ¿no?
Bueno, Ángel, una penúltima pregunta, porque el tiempo vuela. Aparte de la Semana Santa, el mundo cofrade prieguense va a tener este año otra cita importantísima, creo que es el segundo sábado de septiembre, con esa magna exposición que se va a celebrar y la presencia de la imagen del Nazareno, que eso a nivel cofrade será también importantísimo para la agrupación, será uno de los logros conseguidos que hasta diciembre estábamos en vilo de lo que iba a ocurrir.
Ciertamente fue un momento muy bonito, ¿no? Cuando la hermandad dijo que sí, ¿no? A esa petición que nos la hacía nuestro obispo, que la hacía a través de la agrupación de hermandad de cofradías de Córdoba, a través de todos los aniversarios que se celebran este año en Córdoba, pero sobre todo que nos pedía, pues, que algo tan grande para nosotros como es la fe en la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, desbordara este pueblo, pudiera llegar hasta, en este caso, hasta la capital de Córdoba, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos, ¿no?, meses antes de la decisión, ¿no?, con unos y con otros, ¿no?, me decían, pues es que Jesús ya salió de aquí, Jesús ya estuvo ya en la catedral. Sí, pero ahora vamos a entrar en procesión. Digo, y cuando entre Jesús en procesión a Córdoba, eso va a ser una imagen ya inolvidable, ¿no?, que a lo mejor no se va a volver a repetir, va a ser algo histórico, ¿no? Y me decían, otros me decían, eso sí es verdad, y cuando lo veamos nosotros entrar por aquellas puertas, bien, tiene que ser seguramente, y para mí que soy de fuera, ¿no?, y que, bueno, que como he dicho antes, me siento prieguense, me emociona veros a cada uno de vosotros con vuestros titulares, con vuestra hermandad de cofradía, también me emociona ver la devoción que tiene Priego a nuestro Padre Jesús Nazareno. Yo este año, todos los viernes, o la mayoría de los viernes, he estado sentado en la iglesia de San Francisco por el año jubilar confesando, y a mí me impresionaba ver personas que, de una manera u otra, iban llegando a las plantas de Jesús Nazareno para rezar. Y niños, jóvenes, adultos, personas que a lo mejor te extrañaba y decía, bueno, este con estas pintas, entre comillas, ¿no?, con estas pintas, ¿cómo puede estar aquí? ¿Cómo está aquí? Pues sí, y se ponía de rodillas y estaba delante de él rato largo. Y decía, madre mía, de verdad, lo que mueve el Señor, ¿no?, lo que mueve Jesús, ¿no? Entonces, eso no lo podemos guardar para nosotros. Tenemos que saberlo llevar también a los demás. Hoy También vivimos un mundo muy cosmopolita, ¿no? Muy global, en el que ya las cosas no se viven solamente en un entorno, sino que se viven también fuera, ¿no? Entonces, claro, esta extensión se puede hacer también algo grande para Priego cuando la imagen de Jesús Nazareno pues, llegue a la capital de Córdoba, ¿no? Y pueda entrar por las puertas de aquella Santa Iglesia Catedral, ¿no? La Iglesia Catedral de Córdoba, que también es un monumento extraordinario, ¿no? Esas imágenes quedarán también en el recuerdo y sobre todo esas instantáneas quedarán guardadas como algo histórico, ¿no? Algo histórico. Y bueno, lo que sí es cierto es que todavía Córdoba está ahí, como sabéis, no todas las hermandades han respondido, algunas todavía están intentando hacer cabildo para poder responder, ¿no? Entonces, bueno, todavía no se ha cerrado todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nosotros, si Dios quiere, estaremos allí, ¿no? Y la imagen de Jesús Nazareno llegará a Córdoba y seguramente el obispo decía, y yo también lo digo con él, ¿no? Que será la devoción más importante que llegue a la capital de Córdoba.
A buen seguro, porque allá estaremos medio Priego, como se suele decir, y un poquillo más.
Un poquillo más.
Ángel, pues en los minutos finales, estamos ya una semana de ese momento tan importante para los católicos como es la Semana Santa para los cofrades. ¿Qué mensaje nos darías para prepararnos precisamente para esos días tan importantes?
Bien, yo le diría que le digo que todo lo que se esté preparando es bueno. Todo lo que se esté haciendo para engrandecer nuestra Semana Santa es importante, pero que no olvidamos vivirlo interiormente. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? La clave está en que todos los cofrades, todos los que se acerquen, todos los que vivamos de una manera u otra la Semana Santa, podamos tener una experiencia profunda, un encuentro con el Señor, ¿no? En el que nos dice algo fundamental, que nos ama, por eso ha dado su vida por nosotros, ¿no? Y que la muerte no es el final, sino que Cristo ha resucitado y que nosotros vamos a resucitar con él. Esa será la alegría más grande, porque ahora parece que vamos todos a la muerte, ¿no? Ya vamos a llegar al momento de la muerte, pero el momento de la muerte será vencido con aquel triunfo de la resurrección. Entonces yo le animo desde aquí a que todos los cofrades, todos los que nos estén escuchando, todos los que nos vean, pues que puedan vivirlo, que lo vivan no solamente desde lo exterior, sino del interior, y sobre todo que acudan también a renovar interiormente su alma, porque una vez al año viene bien, ¿no? A través del sacramento del perdón y sobre todo a través de la misericordia del Señor. El Señor nos quiere como somos, aunque es verdad que tiene un sueño para cada uno de nosotros, un proyecto de felicidad, y ahí es donde Él quiere poner toda su fuerza y nosotros luchamos y trabajamos por ello.
Bueno. Pues muchas gracias, que así sea.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por tenerme aquí en las tele de Telepriego.
Pues Laura, despedimos bueno, este programa especial de hoy.
Agradeciéndole a don Ángel que haya estado formando parte de este nuestro Priego Cofrade que finalizamos hoy, pero que seguimos con mucha más información, novedades y contenido referente a nuestras hermandades y cofradías.
Termina Priego Cofrade, una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.